Tengo el gusto de saludar a las 9 y 6 minutos de la mañana, 8 y 6 en Canarias, al señor Duran Lleida, que saben es presidente de Unió Democràtica de Catalunya. Es uno de los partidos que formaba la coalición con Convergència i Unió, que ahora en solitario se presenta con el líder, señor, como cabeza de lista, el señor Espadaler, a las elecciones al Parlamento catalán. Señor Duran Lleida, buenos días.
Muy buenos días.
Visto la exhibición de músculo de la convocatoria de la Diada de Cataluña, la primera reflexión que hizo usted fue, uno, ¿ha dejado de ser una diada de todos los catalanes para ser solo de los independentistas? Dos, ¿podría ir yo, y le pregunto, ¿podría ir usted? O sea, ¿usted se ha preguntado si podría haber ido a esa manifestación?
No.
Espectacular, por otra parte.
Sí, sí, leí su tuit. Vamos a ver, varias reflexiones. Primero, es una manifestación de fuerza, sin duda. Una manifestación de fuerza, además, ordenada, sin ningún tipo de incidente, lo cual dice mucho a favor de sus promotores. Yo no hubiese ido, a esa manifestación. No soy independentista. Si no recuerdo mal, el reclamo era por una república catalana o algo similar. Y no fui ni el año pasado ni el otro, fui el año 2012, me increparon, me echaron monedas, y recuerdo que iba con la pierna escayolada porque estaba a punto de operar o fui operado de menisco, y dije que nunca más regresaría o volvería a este tipo de manifestación porque dejó de ser una manifestación festiva y para todos los catalanes, y ha sido básicamente durante estos años una manifestación independentista, lo que no quiere decir que haya podido ir gente que no lo es, incluso este año algunos. Segunda reflexión, bueno, no sé cuántos eran muchos, muchísimos. Por tanto, aquello que dijo el portavoz, el jefe de candidato del Partido Popular a estas elecciones, a raíz de la presentación por parte del Grupo Popular en el Congreso de la proposición de modificación de la ley orgánica en referencia a las funciones de los miembros del Tribunal Constitucional, esto es una broma. No, esto no es una broma, aquí hay un problema. Otra cosa es que no comparta la salida que le da a este problema el mundo independentista, ni que menos comparta tampoco la pasividad con que lo afronta desde hace muchísimo tiempo el gobierno.
La solución, yo no sé, está en una tercera vía. ¿Todavía es posible algún tipo de negociación? ¿O cree usted que esa demostración de músculo volcada en las urnas le da una mayoría de escaños, no tanto de votos, pero sí de escaños, como considera suficiente el señor Mas para salir al balcón y proclamarlo proclamable?
Yo no creo que tengan una mayoría ni tan siquiera de escaños, pero van a estar cerca de ello, y creo que sí pueden tenerla junto con la CUP. Y creo, por tanto, que sí pueden empezar ese proceso, y creo que en el inicio de ese proceso, desde el inicio, va a haber ya dificultades, que el Artur Mas, con todos mis respetos, no va a administrar los resultados del 27 de septiembre. Uno debe seguir atentamente lo que están diciendo la CUP, o lo que dice Esquerra, o lo que dice la propia Asamblea Nacional de Cataluña, el señor Jordi Sánchez, que es su dirigente máximo, para no ir más lejos, este mismo fin de semana, que dijo que había que prepararse para la desobediencia civil, ¿no? Yo creo que se le ha ido de las manos ya al señor Mas, y consecuentemente no va a ser él quien administre esos resultados políticos. Eso va a conllevar inestabilidad, incertidumbre. Eso no es bueno, no es bueno desde la perspectiva económica, pero atención, lo digo para aquellos que desde España, básicamente el Partido Popular y también Ciutadans, que tira la mano tira la piedra y esconde la mano, que hay que buscar una solución, y que la solución, usted preguntaba por el diálogo, sí, es que yo no conozco otra. En momentos más difíciles, recuerde el año 76, 77, 78, gente que venía del franquismo, ministros que habían condenado a otros a prisión, los que estaban condenados a prisión, Santiago Carrillo, los nacionalistas, catalanes, los vascos, todos fuimos capaces de entendernos. Y hemos sido capaces de dotarnos de una arquitectura institucional, unas reglas de juego que durante 30 años permitió a Convergència i Unió, yo recuerdo mucho al presidente Pujol decir, este es el periodo más largo de progreso económico, social y autogobierno de Cataluña. Si eso fue posible en peores condiciones, ahora no cabe duda que también y debemos. Si no, va a ser un problema para todos, para Cataluña y para el conjunto de España. y incluso para Europa. Estamos en tiempos de gran interdependencia, no de independencias, y lógicamente la presencia de España en la Unión Europea, su Producto Interior Bruto, una economía como la española que esté sujeta por incertidumbres políticas, por inestabilidad, por gobernabilidad en la parte económica más activa que es Cataluña, es algo que perjudica a todos, Cataluña, España, Europa.
¿Descarta usted que pudiera producirse algo inesperado, teóricamente, que fuera un gobierno, esto no se puede decir transversal, porque, pero bueno, un gobierno de izquierdas en la que se descolgara Esquerra, la CUP ahí estuviera, los de Podemos que salgan, y el PSC dijera yo lidero todo eso y femucorra? Y eso es posible, lo es todo, pero es probable.
Yo no tengo ninguna bola, no lo veo probable. Si veo probable una coalición de izquierdas tipo Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Si veo probable, pues el sí spot con Esquerra, con la CUP. Fíjese, yo he leído, hemos oído que Esquerra ha invitado a formar parte del futuro gobierno a la CUP. Y que ha dicho Esquerra también que ese gobierno debía ser de concentración, me imagino que entre los independentistas, pero que al mismo tiempo Cataluña sí es pot, que es donde está Podemos, debería tener un papel relevante en ese gobierno. He leído, hemos oído cómo el señor Junqueras se manifiesta más próximo a las políticas sociales de la CUP que no a Convergencia. He oído, perdón, como algún candidato de Junts pel Sí, la candidatura que encabeza el señor Romeva y es la que va a Convergència y Esquerra Republicana, ha dicho que las políticas sociales de Junts pel Sí son las políticas sociales del tripartito. He visto como el señor Llach, candidato de Junts pel Sí por Girona, decía que él no tiene ningún problema con Cataluña si es pot. Hay mucha identificación y yo sinceramente creo que al final, como dije antes, eso no lo va a administrar ni más ni Convergencia, de ahí va a salir un inestable gobierno de esa nueva izquierda. Esa es mi opinión.
¿Tiene usted la sensación de que al hablar los socialistas de la tercera vía le han robado a usted la cartera o no?
Bueno, robar la cartera no, pero quien habló y quien propuso durante mucho tiempo y sigue proponiendo esa tercera vía y concretándola además, se unió y fui yo sinceramente sí, que en un artículo muy extenso, hace creo 2 o 3 veranos, hablé de ello, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Partido Socialista, quien quiera, está en su derecho en hacer propuestas, ojalá que todo el mundo las haga. Tiene que haber propuestas, tiene que haber voluntad de hacerlas, voluntad de sentarse en una mesa, políticas diálogo, políticas pacto, políticas transacción, y al sentarse en una mesa hay que hacerlo poniéndote en la piel del otro, si no nunca llegaremos a acuerdos. Y yo sé que quien tenga la responsabilidad de presidente del gobierno de España tiene limitaciones, y sé que puede reformar la Constitución, pero sé que también esa reforma tiene limitaciones. Pero quien esté frente a mí dialogando tiene que saber que en Cataluña, y lo refleja ese acto del 11 de septiembre y tantas otras manifestaciones, no me refiero simplemente a manifestaciones públicas, tiene que reconocer que aquí hay una insatisfacción que puede y debe ser perfectamente corregida mediante políticas o mediante encajes constitucionales.
¿Serviría, por ejemplo, lo que sugirió el señor Margallo, ministro del Gobierno, el de Exteriores, cuando hablaba de alguna reforma constitucional que reconociese algún tipo de singularidad, más la gestión de todo el IRPF?
Vamos a ver, en el detalle, yo lo que Unión Democrática propone ya hace mucho tiempo, y ahí hay una persona que no es de Unión y que además no es catalán, pero que es un buen experto y que él ha teorizado sobre esta cuestión desde hace mucho más tiempo todavía, que es el error de Miñón. Nosotros lo que sugerimos es una disposición adicional nueva en la Constitución para lo que no es necesario la reforma, lo que no implica que no estemos abiertos a hablar de una posible reforma, porque al margen de temas como el catalán o del tema territorial, el título octavo, hay otras cuestiones que han aparecido y que la Constitución yo creo que debería contemplar. Por tanto, no hay que ser reacios de per se a esa posible reforma de la Constitución. Hay que ser, sí, muy cautos y hay que ser al mismo tiempo muy responsables. No se puede abrir el melón sin saber necesariamente lo que vas a reformar. Pero retomando el tema catalán, nosotros somos partidarios de una disposición adicional en la Constitución donde se reconozca, habría que buscar el término y que el término lógicamente fuese constitucional, la identidad de Cataluña y de ahí se derivase una protección competencial de unas cuantas cuestiones que son justamente aquellas que el propio Tribunal Constitucional, incluso en la sentencia sobre el Estatuto, esa sentencia que después ha desencadenado tanta crítica en Cataluña, incluso en esa sentencia reconoce desde la perspectiva cultural, histórica, lingüística, etcétera, a Cataluña como un ente nacional, ¿no? Uh-huh. Y después hay que buscar un pacto para la financiación, un pacto donde se incluya la solidaridad, nosotros lo denominamos concierto fiscal catalán, pero un pacto al fin y al cabo que pueda corregir. Otras comunidades autónomas también tienen ese problema, el actual déficit fiscal.
Claro, ¿y cree usted que con una adicional que reconozca pues los catalanes son muy catalanes, o que diga que bueno son más altos, o més ferms, o que Cataluña es una identidad nacional, bien, lo que queramos, ¿cree usted que con eso se contentaría las personas que estaban en esa manifestación, que la apuesta que han hecho, y sobre todo los líderes, y escuchando los discursos que se escuchaban ese día, es o todo o nada?
No, una parte importante de los manifestantes, o en definitiva de los votantes de la CUP o de Junts pel Sí, de Esquerra Republicana singularmente, no aceptarían seguramente eso. Pero bueno, ese es un pacto político que habría que hacer entre quienes desde Cataluña lo proponemos, lo deseamos, y entre las fuerzas políticas principales a nivel español, un pacto que después debería ser sometido a una consulta para saber y para que esos que no lo compartan puedan explicitarlo con un no. Pero yo creo que habría una gran mayoría, si eso es puesto encima de la mesa y acordado, si eso es defendido por las fuerzas políticas de ámbito español y eso es defendido por el catalanismo moderado, que lo hay en Cataluña, y aunque estas próximas elecciones puedan no tener un buen resultado, existe y existirá y es imprescindible para volver a articular políticamente nuestro país, yo creo que sí, que sería aceptado por una gran mayoría, no por todos y no por esos en particular que usted hace referencia.
Sí. El día después, si logran sus objetivos, que ya sabemos es la mitad más uno de los escaños, aquellos que teóricamente están por la, bueno, teóricamente no, están por la independencia, Juntos por el Sí y las CUP que les apoyarían, ya veríamos si con Artur Mas al frente o no, porque luego esa es otra. Bueno, y ahora se abren el balcón y salen y dicen, ja som independents, i proclamo ara mateix la República Catalana i ens hem desconnectat de tothom. Claro, lo siguiente que pasa que es, se dan muchos abrazos, se van a casa y las cosas se quedan igual o no se quedan igual.
Vamos a ver, si se produce esa votación en la que Unió Democràtica, sus diputados van a votar no a esa declaración de independencia y se sale al balcón como gesto simbólico, vamos, da igual donde se salga, se declara la independencia, yo creo que nadie se lo va a tomar en términos legales en serio, sinceramente. Si se lo tomaran en serio, sinceramente, en términos legales, significaría, ya sé que no les gusta y ya sé que se nos acusa de pretender que cunda el pánico y ya sé que a Unió entonces la descalifica, dice, mira, dice lo mismo que el PP, no es que diga lo mismo que el PP o que el PSOE o que la señora Merkel, digo lo que dicen los tratados de la Unión Europea, digo lo que dice el derecho internacional y digo lo que es más importante todavía, dice la voluntad política de los Estados europeos. Si finalmente se tomara en serio la independencia, sería una secesión de un Estado miembro de una serie de organizaciones internacionales. Quien se quedaría como titular de esas organizaciones internacionales sería España, el Estado predecesor, no el que se secesiona. Y por tanto, saldríamos de esas organizaciones internacionales. Podríamos volver a ingresar, por supuesto, habría que pedirlo, pero hay que explicar a la ciudadanía que pedirlo significa, en el caso concreto de la Unión Europea, que sea aceptado, y aceptado por la unanimidad de los Estados miembros, por los 28, y aun dándose el supuesto, que no es el caso, ni mucho menos, de que el Estado español estuviera de acuerdo con readmitir a esa Cataluña que, por haberse secesionado, dejó de ser titular de los derechos como miembro de la Unión Europea, otros Estados europeos no lo harían. ¿Por qué? Por la simple razón de que ellos, su voluntad política no pasa por permitir una Cataluña independiente. Porque si hay una Cataluña independiente, ¿qué razones no hay para que los bávaros en Alemania, los corsos en Francia, el Véneto, la Pedania en Italia, le pidan lo mismo a sus respectivos estados? Y porque saben perfectamente, y esa es la voluntad política, y se han dado además mucha cuenta a raíz de la crisis económica reciente, que Europa solo tiene una posibilidad de éxito a partir de más Unión Europea, de más competencias, de más interdependencia, no de independencia y de fragmentación de sus socios, de fragmentación de los Estados miembros. Y esa es la realidad. Yo me escandalizo cuando leo en una entrevista en un periódico de Lleida que el Consejo de Agricultura, que es de Lleida, dice: no pasa nada si los agricultores se quedan sin los fondos de la Unión Europea, nosotros estamos en condiciones de pagar esos fondos a los países, a los agricultores de Cataluña. Eso es una temeridad. No se puede jugar con eso. Cataluña no puede estar ni 20 segundos fuera de la Unión Europea.
Mis compañeros querían saludarles, son seguidores suyos. El señor Encinas, el señor Arias, Ignacio Camacho. ¿Alguien levanta la mano?
Sí, buenos días, señor.
Buenos días.
Yo quería preguntarle, vamos a ver, usted conoce bien al señor Mas, se ha peleado con él últimamente, pero ha trabajado mucho tiempo juntos. Y da la sensación, ayer mismo en la entrevista con Ana Pastor, de que el señor Mas está ya iluminado, está en el destino manifiesto, está en la mitología. ¿Qué interlocutor habría para esa tercera vía, o como queramos llamarle? Porque yo creo que ya con él no se puede contar, ¿no? Y luego también quería preguntarle sobre el tema de la disposición adicional o la fórmula de reconocimiento de una singularidad catalana. ¿Cómo se puede definir la singularidad catalana sin generar derechos especiales para Cataluña y para los catalanes? Y respecto al resto de los españoles, claro.
La primera parte, yo no voy a entrar en nada personal del señor Mas, no simplemente porque durante tiempo hayamos podido ser socios políticos, sino porque lo hago con todo sin excepción, ¿no? Pero es cierto que, a mi juicio, y eso lo he dicho públicamente ya, en su proyecto hay más épica que otra cosa, ¿no? Hay un sentido de histórico. Que creo que, bueno, la historia lo dirá. Yo dije antes que no tengo la bola de cristal, pero me parece que va a salir en sentido contrario de lo que él pueda imaginar. Pero insisto y reitero, yo no quiero entrar en cuestiones personales.
Quiero decir, pero lo ve como interlocutor, más allá de que esté más o menos...
Esa es la segunda pregunta, voy a ello. En cuanto a interlocutor, no, si uno no quiere dialogar, no es interlocutor. Hoy ni el señor Rajoy quiere dialogar, ni el señor Mas quiere dialogar, ni Ciutadans quieren dialogar. Hay una gente que consideran que aquí no hay problema, que no hay necesidad de ninguna respuesta, que no sea endurecer mediante algunos instrumentos legales la situación, que lo que hace es dar más votos al mundo independentista. Otros que sí dicen que hay un problema y que dan como respuesta la independencia. Y otros que decimos no a la independencia, pero sí a buscar una solución, sí al diálogo. Ahí estamos nosotros, pero no veo a Mas interlocutando, claro que no. No lo veo porque él renuncia expresamente ya al diálogo. Dice que eso ya, me dicen a mí constantemente, pública y privadamente, que eso es otra etapa, que eso ya pasó, que ahora hay que situarse en un nuevo escenario que es pura y simplemente la ruptura. Nosotros no queremos romper nada, lo que queremos es que haya algo nuevo. En esa disposición adicional a la que usted hace referencia, habría que buscar de qué manera. Y yo lo que hago es un llamamiento también a los dirigentes políticos españoles que entiendan que aquí hay un problema que debe solucionarse, y si no, que digan claramente que no hay ningún problema, que también ellos aporten sus posibles propuestas. Sé que no lo van a hacer hasta pasadas, no las elecciones catalanas, sino las elecciones a Cortes Generales. Pero sé, en todos ellos, que tiene que existir, y existe de hecho, la clara conciencia de que hay que buscar una solución al tema. ¿Que no afecta a derechos de otros ciudadanos? Por supuesto, pero hay disposiciones adicionales que se reconocen derechos históricos para el País Vasco, que se reconocen singularidades para Canarias. Hay que buscar algo que no sea en detrimento de nadie. Y después hay que solucionar el tema de la financiación, que lógicamente lo que tiene que hacer es justicia para todos, también partiendo de la solidaridad. Yo no estoy pidiendo algo para sacárselo al otro. Estoy pidiendo que se busque un buen sistema en financiación y estoy pidiendo que se reconozca lo que una parte de la ciudadanía siente que es, que busquemos la fórmula para ese reconocimiento que encaje con la Constitución y que de ese reconocimiento, pues si la constitucional dice, como decía antes, que lengua, cultura, historia, pues eso dejémoslo de una vez por todas en manos de los catalanes y dediquemos todos juntos a continuar garantizando lo que le interesa a la mayoría de la ciudadanía, que el conjunto de España siga progresando, que tengamos una vez por todas capacidad para superar la economía, y ahí Cataluña tiene muchas cosas a hacer y decir como las ha tenido en el pasado.
Tenemos dos minutos, Carmelo Chencho.
Muy rápido, señor Durán y Lleida. Ayer el señor Artur Mas en el objetivo en la Sexta negó todo lo que tiene que ver con el 3%, dijo que era un espectáculo que se había montado y puso la mano en el fuego sobre, digamos, sobre los señalados. ¿Usted qué cree? Usted que ha sido socio de Convergencia, usted que ha estado durante décadas su partido de la mano de Convergencia. ¿Cuál es su impresión del 3%? ¿Había 3%? ¿No había 3%?
¿Usted cree? Yo no conozco la contabilidad, ni hemos tenido ningún tipo de relación con la contabilidad de Convergencia. Somos dos partidos, hemos sido dos partidos distintos siempre, y por tanto no tengo la menor idea. Lo que sí debo hacer, y lo haría con cualquiera, es ratificar la presunción de inocencia. Eso es una regla básica en el Estado de Derecho. Y también, a su vez, no simplemente ratificar la presunción de inocencia por parte de Convergencia o de las personas que estén directamente o indirectamente implicadas, también debo pedir respeto por las acciones judiciales. En lo que hace referencia al espectáculo, no es el primer caso, no es la primera ocasión, y más de un partido, el propio partido del gobierno ha vivido eso, el partido del gobierno en España, pero puede criticarse el espectáculo, y yo lo critico porque se ha producido en otros casos, incluso en casos personales. El propio señor Rato también fue objeto de ese tipo de espectáculo, y es un miembro del Partido Popular. Ahora, lo que no se puede decir que es un ataque al 27 de septiembre, porque esas acciones judiciales nacen a raíz de la denuncia de un concejal o concejala de Esquerra Republicana en el municipio de Torredembarra. Lo que tiene que ser consciente de Convergencia Democrática es que creo que cambiar de un socio leal como Unidad Democrática a un socio como Esquerra Republicana ha perdido mucho.
¿Y Chencho?
Veo que no hay tiempo, lo tanto me voy a limitar a felicitarle y agradecerle su claridad y su sensatez una vez más. Especialmente me ha gustado la explicación que ha dado usted sobre la Unión Europea y luego esa apelación a que su partido no quiere romper la solidaridad económica con otras partes de España. No hay tiempo y simplemente le felicito.
Gracias. Esperemos que eso tenga algún traslado y estemos después aquí para poderlo defender durante mucho tiempo.
El señor Roca va a presentar al señor Espadalé, creo que mañana o pasado mañana, ¿verdad? En un acto de
campaña. Mañana en Tribuna Barcelona, creo que sí, Miquel Roca presenta a Ramón Espadalé, sí.
Miquel Roca está más cerca de ustedes que de Convergencia, entonces.
Eso habría que preguntárselo a él. No, yo tengo mi opinión, pero no puedo ser portavoz del señor Roca, si algo quiere decir. Tendrá que ser él directamente, claro está. Yo le veo a Miquel Roca situado, no digo más cerca de Unió, en posiciones moderadas. No creo, sinceramente, y lo digo con algún conocimiento de causa, que comparta radicalismos. No creo que comparta la desobediencia civil que proponen los futuros socios de gobierno de Convergencia. No creo que compartan otras afirmaciones. Debe compartir mi análisis sobre la Unión Europea y sobre otras cuestiones, estoy convencido, pero vamos, yo no soy portavoz de Miquel Roca y él es persona con peso suficiente para lo que quiera decir, si quiere decirlo, lo diga él personalmente.
Señor Durán Lleida, yo le agradezco mucho que haya venido esta mañana. Volveremos a hablar si le parece bien.
Cuando usted quiera, a su disposición, y muchísimas gracias a todos.
Gracias por todo. Son las 9:29, 8:29 en Canarias. Usted iba a hablar de Revidox ADN. Es un producto que impulsa la juventud de las células, protegiendo y reparando el ADN desde su núcleo. Laboratorio Acta Pharma siempre nos sorprende con lo último en salud, como Revidox ADN, que con su exclusivo sistema de reparación repara el ADN celular, rejuveneciendo las células y retrasando el envejecimiento. Infórmese en el 902-202-456. 902-202-456. Revidox ADN de Laboratorio Acta Pharma.
¿En qué se ha convertido Podemos?
Ya no somos un movimiento ciudadano.
¿A cuántos votantes movilizará en las elecciones catalanas?
¿Quiero yo que Cataluña se vaya? No.
A las 9:35, las 8:35 en Canarias, una mañana de lunes. La copla del día la pone Luis del Val.
Izquierda Unida vino a este mundo en 1986 en el despacho de Cristina Almeida y siempre fue el Partido Comunista de España como pieza principal y algunas salsas que ayudaban al cambio de nombre, incluidos algunos carlistas despistados. Porque llamarse comunista en Europa después de la caída del Muro de Berlín era como poner una discoteca en la que solo se escucharan valses y boleros. Los comunistas están a punto de desaparecer como tales de las urnas y entre Cayo Lara y Alberto Garzón han decidido ofrecerse de vencidos a Pablo Iglesias Turrión al grito de antes muertos que vencidos. Con Julio Anguita, Esplendor. Con Cayo Lara, El Sepelio, ayudando de ceremonia con el esplendor efebo de don Alberto Garzón, que ya acudió pronto y presto a ofrecer su corazón al caudillo de Podemos, quien, desdeñoso, le dijo que el marxismo no es progreso. Porque el marxismo fetén, el marxismo más moderno, es el de Iglesias Turrión, el que produce respeto porque dice lo de Lenin en populismos muy envuelto. Con lo que ha resucitado al comunismo, ¡qué mérito! Izquierda Unida enterrada y Pablo encima de muerto. Sí.
Porque es verdad, esta es una suerte de enterramiento oficial de Izquierda Unida, ahora que se ha enterrado también el partido andalucista aquí abajo en Andalucía. ¿Qué creéis al respecto?
A mí me parece que, bueno, evidentemente Garzón y Cayo Lara van a pasar como los liquidadores de Izquierda Unida. Fíjate, a mí me dijo hace, yo le oí decir hace no demasiado tiempo a Alberto Garzón que Podemos quería los votos del PSOE y los cuadros de Izquierda Unida. Se va a quedar con los votos del PSOE, con los cuadros de Izquierda Unida y con los pocos votos que le quedaban también a Izquierda Unida. Y además se los va a entregar él. Pero yo creo que la operación es buena para Podemos. Es buena para Podemos porque lo que demostraron las municipales y las autonómicas es que cuando van en una marca blanca suben como en Madrid, como en Barcelona, y por tanto podrían romper esa barrera. Asociados con Izquierda Unida, no porque Izquierda Unida sume una cantidad significativa de votos, que sigue teniendo de todas maneras un cierto suelo en zonas como Asturias, como Andalucía y tal, pero sobre todo porque el efecto de plataforma, el efecto de unidad le añade una especie de valor añadido a la candidatura, y yo creo que podrían romper ese límite del 15, en torno al 15% que le están dando las encuestas, lo podrían trascender, y eso es muy importante, sobre todo en las circunscripciones medianas y pequeñas a la hora de repartirse los últimos escaños.
Para Podemos era importantísimo hacerse con la estructura de Izquierda Unida, la capilaridad que tiene Izquierda Unida y, digamos, y la organización, porque es una Izquierda Unida está muy bien organizada. El Partido Comunista, que es el trasfondo de Izquierda Unida, si hay algo que funcionaba bien era los cuadros. Tenía unos cuadros muy bien preparados y una estructura política que llegaba al último pueblo de España, esa capilaridad. Eso no lo ha conseguido Podemos, que sí lo intentó, pero sí que ha conseguido, digamos, a su electorado en gran medida, porque representa una organización nueva, una ilusión, en fin, una serie de elementos emocionales que hacen que Izquierda Unida lo esté pasando realmente mal. La devastación de Izquierda Unida ya se produjo hace meses. Lo que se está ahora asistiendo, digamos, es a la operación salvamento y cómo hay que salvar lo que queda de Izquierda Unida. Hay distintas formas de verlo. La de Garzón, que entiende que Podemos es la salida, o sea, en la medida que se pueda ir de la mano de Podemos. Y luego está, por ejemplo, el señor Llamazares, que no ve para nada esta operación y que entiende que los cuadros de Izquierda Unida desaparecerían. No sé cuál es la mejor de las salidas que puede tener esta organización, pero lo cierto es que en las últimas semanas, o quizá en los últimos meses, se ha producido una pequeña recuperación de Izquierda Unida con respecto a las perspectivas tan negras, tan nefastas que tenía a principios de año, cuando Podemos daba en las encuestas hasta un 28%.
Pero el problema, Carmelo, es que ellos no han sabido explicar en qué se diferencian de Podemos.
Claro, no, es que no es fácil explicarlo.
Claro. Sobre todo cuando tú parece que eres mayor, lo que quieres es ser de Podemos. Claro. Que es lo que le pasa a Garzón, claro.
¿Qué tal, Goyo González? Buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera. Muy bien. Vengo con el National Monographic catalán, ¿eh? Y en este documental, sí. Algunos dicen, por ejemplo, esto: en Cataluña, por no pagar una denuncia, te embargan la cuenta bancaria. Los mismos que se pasan la sentencia por los... ¿Cómo se dice cataplines en catalán?
Los cuyones.
Pues eso mismo es lo que ha puesto este señor. Jesús Martínez, y dice él: tanto insistir en la corrupción de CiU y no habláis de los 1.200 corruptos e imputados del gobierno central. David, muchos esperamos que pase la fiebre y que se quede en eso, en una fiebre.
¿De dónde
fiebre
sacan esa cifra? De los
pues mira, no lo sé.
Del gobierno central.
Tienes razón, macho. Cuando he visto los 1.200...
Esa cosa que decimos...
Me queda turulato. Es cierto.
Lo explique, por favor. Que yo sepa, no hay... No sé si hay 1.200 imputados por corrupción en España, pero desde luego no están en el gobierno central, ni en este ni en el anterior, ¿eh?
Pues Jesús Martínez, te espero en el WhatsApp. Y en el WhatsApp, pero grabada, esta pregunta.
Ayer he ido a un mercadillo cerca de mi casa, y como en mi pueblo, veo que en otros pueblos también lucen banderas en las farolas del alumbrado público, es decir, mobiliario público. Y yo pregunto, ¿por qué se permite colocar banderas en el mobiliario público, pintar la sellera en los pasos de cebra?
Se refiere concretamente a la estelada, y nos envía dos fotografías donde se ven unas farolas colgadas esteladas. No sé si tenemos una respuesta para esta pregunta. Pues ¿se permite? ¿No se permite? Claro, ¿es legal? Pues, ¿no es legal?
Se sube un tío y lo pone.
Es que habría que ver, si es una colgadura irregular de un tío que se ha subido y lo ha puesto,
sí.
O si son soportes publicitarios.
Es un tío que la ha colgado. Él, yo creo que pregunta, hombre, ¿por qué no la quitan?
Pero hombre, si el presidente de la Generalitat hace un año y medio o dos años viene a Madrid a una charla, una conferencia de prensa en su delegación, y tiene la bandera catalana y la europea, y no tiene la española, ya está dicho todo lo que puede permitir la Generalitat. Ya está dicho todo.
Y una última pregunta sobre un supuesto plan B del gobierno.
Me gustaría saber si hay un plan B. Cada vez que se le pregunta al gobierno qué va a hacer cuando los catalanes declaren la independencia, siempre dice lo mismo: no habrá independencia. Pero, ¿y si la hay? ¿Y si dejan de pagar los impuestos a la hacienda pública? ¿Y si cortan las comunicaciones con Europa? ¿Qué piensa hacer el gobierno?
Yo creo que... quiero pensar que lo hay, y que, pero desde luego los planes B no se cuentan. Eso es evidente. Yo creo que hay algunos planes B, por lo que uno va sabiendo, hay algunos planes B, algunos planes de contingencia. Me gustaría saber que está bien cubierta la hipótesis, pero realmente no lo sabemos. Y es también lógico que no lo sepamos. No se pueden decir, oh, si hacen esto, es que no se puede contemplar la hipótesis de que lo hagan, aunque lo tenga que contemplar el gobierno en su...
Lo que no sé si ese plan no pasa de ser ejecutivo, si hay un plan político, si hay un plan B político.
Decía, yo creo que no.
Eso es lo que creo yo, que tampoco lo hay. Decía el señor Durán y Lleida que la única solución es el diálogo, por difícil que pueda parecer. Si no, ¿cuál otra puede ser? ¿Cuál otra puede ser? ¿Hay alguna otra solución más allá del diálogo?
Bueno, ahora son 9:44, 9:44, 8:44 en Canarias. En 16 minutos están abiertas las puertas del Corte Inglés.
A veces la realidad supera la ficción. Oímos cosas que parecen increíbles, pero que son realidad. Como las ofertas de tecnología del Corte Inglés, con precios que nunca habías oído en electrónica y en electrodomésticos. Con una financiación hasta en 24 meses en muchos de estos productos y con las ventajas y todas las garantías del Corte Inglés. Por ejemplo, ahora tienes televisor LG de 43 pulgadas, Smart TV 450 Hz y panel IPS por 549 euros, lavadora Balay con clasificación energética A++ y 7 kilos de capacidad por solo 299 euros. Además, entrega a domicilio en un día. Recuerda, precios que nunca habías oído en electrónica y en electrodomésticos en el Corte Inglés. Y además, financiación hasta en 24 meses. Consulta condiciones solo en el Corte Inglés.
Tienes los 15 puntos y tengo que llamar por ti. Toma el teléfono.
¿Pero qué haces? ¿Hola?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista. Pero si tienes los 15 puntos, Línea directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Hola, soy Emilio. Soy taxista desde hace más de 20 años y sé lo importante que es el cuidado y mantenimiento del motor del coche. Por eso, yo no me la juego y utilizo un carburante de calidad como el nuevo carburante Repsol con Neotec, que alarga la vida del coche y reduce el riesgo de averías. Cuando el coche es tu modo de vida, arriesgarse a tener una avería no merece la pena.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Cariño,
Esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Llevo muchos años buscando el número de la suerte. Ese número ganador que me diera la oportunidad de ofrecerle a mi mujer y a mis hijos una vida mejor. Son muchas apuestas. Apuestas perdidas. Y quiero que por fin la gente que quiero se sienta orgullosa de mí. Esta vez lo voy a apostar todo a un número ganador. El 900-200-225. El número gratuito de FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados.
11 y FEJAR, por un juego responsable. Apuesta por ti.
Torino, 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 Torón. Hola Sostres, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo amanece Barcelona hoy?
Pues con los colegios, con los padres, colapsados, las calles y no demasiado calor, o sea que bien, no está mal.
Está bien. ¿Y hoy el dibujo a quién se lo dedicamos?
Bueno, yo creo que el personaje del fin de semana ha sido, sin ningún tipo de duda, Miguel Iceta, ¿no? Mala como ella sola, político de regate hábil y de verbo afilado, pero que ahora no tiene más remedio que bailar como un populista alocado lo que no ha sabido defender como un socialista honrado. A principios de 2010, hace solo 5 años, el PSC ocupaba la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, y había ganado, como siempre, las elecciones generales en Cataluña. Hoy no tiene nada, ni la Generalitat, ni Barcelona, que era su feudo más intocable, y por primera vez en su historia no ganó las últimas elecciones a las Cortes. Por querer estar en todo, ha acabado el PSC no estando en ninguna parte. Nadie le puede negar a Iceta la inteligencia ni la astucia, pero tampoco él puede negar que es un cínico y que el PSC hace muchos años que se convirtió en un partido cínico que no defiende nada concreto y que tiene, o tenía, el único objetivo de conservar el poder. Y en sociedades abiertas y cambiantes esto suele acabar en desastre. Un desastre que Iceta ha propiciado por pasiva, por no utilizar su inteligencia a tiempo cuando se podía evitar. Un desastre cobarde de los que, por miedo de perder, al final nunca ganan. Que Iceta baile me parece bien, incluso mejor que a su visiblemente incómodo compañero Pedro Sánchez. Pero los partidos políticos y sus líderes están o tendrían que estar para dar la cara por aquello en lo que creen, para resultar incómodos, para ayudar a pensar mejor a los ciudadanos en lugar de darles siempre la razón a cambio de su voto cautivo e ignorante. Y el PSC y Miguel Iceta hace tiempo que han dimitido de esta función, de esta misión, y parecen señoritas del siglo XIX tocando el piano con sordina para no molestar a nadie. Los del PSC, que fueron los progres y los modernos, se han convertido hoy, de tanto pastelear y de tanto no creer en nada, en el yerno fracasado que cada domingo acude a casa al suegro triunfador, sujetando con un cordelito blanco el inefable tortel de nata.
Es que no te gusta el tortel de nata.
Es la catalano. O sea, no hay apología.
Tal forma de San Jaume.
Sí. Esto es terrible. Es terrible. O sea, es todos los tópicos de nuestra tierra puestos en un postre. Ahí está todo. Ahí está Guardiola, Lluís Llach, más, todos están allí.
Porque el tortel de crema tendría otra consideración.
Es más trabajado. Porque aparte piensa que una mala salmonela te puede hacer mucho daño. Un tortel de nata nunca hay ningún problema. O sea, es inofensivo. Más, no. Nada, está.
Bueno, que lo pases bien hasta mañana. Adiós.
Gracias,
adiós,
hasta mañana.
Adiós, adiós. Adiós. Bueno, habéis conocido el caso de la peregrina del Camino de Santiago, que ha sido víctima, al parecer, de un delincuente que merodeaba por las zonas de por los senderos y que le gustaba atosigar, según parece, a peregrinas, siempre a mujeres, con el objeto de beneficiarse en algo del paso de ellas por ese lugar, por cierto, bellísimo, el camino entre Astorga y Rabanal, cuando pasa a su altura de Castrillo de Polvazares. Bueno, esto nos lleva a preguntarnos hoy, aquellos que son senderistas, aquellos que hacen excursión de montaña, aquellos que se meten en las entrañas de la tierra, a pasar un fin de semana, seguramente han tenido algún susto alguna vez. el susto de haberte, yo no sé si os habéis perdido alguna vez en la montaña. Por ejemplo, Chencho, ¿tú te has perdido alguna vez en una montaña?
No, no me he perdido, pero el caso de esta joven me suscita dos reflexiones. La primera es que nos ha hecho un cierto daño en Estados Unidos cuando ha salido en la prensa allí que una joven andando en la civilizada España de 1914 o 1915 había desaparecido y habría meses desaparecida. Eso ha sido un daño no cuantioso, porque tampoco ha salido tanto en la prensa americana, pero daño. Y lo segundo es cómo este hombre sospechoso, si se dedicaba a hostigar a las jóvenes que pasaban por allí o a las mujeres para aprovecharse de una u otra forma, cómo no hubo denuncias y la Guardia Civil, que es muy eficiente, por cierto, no intervino. La cuarta vez que una joven o una señora dijera hay un tipo en tal recodo que ha querido robarme la cartera, que ha querido propasarse físicamente, como la cuarta vez la Guardia Civil no es de allí y no lo detuvo. Esta parte no la entiendo.
Sí, pues, yo tampoco.
Bueno, yo creo que es que no hubo denuncias, ¿no?
No hubo ninguna denuncia.
Claro, pues ahí está la explicación de por qué no interviene la Guardia Civil. Yo creo que todo esto que se dice ahora de este individuo, pues no estaba tan claro antes, ¿no? Se ve que era el típico tío que me rodeaba por allí y que, bueno, pues que en un momento dado las cosas pasaron a mayores. Puede que molestara, pero sin ir a más, y esta vez pues pasó la cosa a mayores. De todas formas, es verdad que esto hace daño a España, a la imagen de Estados Unidos, pero en Estados Unidos de estas cosas pasan todos los días 200.
Pero
o sea,
una vela...
Ha intervenido el senador McCain, que no es cualquier senador, claro. Es un antiguo candidato a la presidencia y tal, y eso es lo que hizo, por ejemplo, que fuera el ministro del Interior que se presentó en la detención del individuo, ¿no? Se parece el pimiento del león y tal. Bueno, han querido darle cierto relieve.
De eso vamos a hablar, de las veces que usted ha corrido peligro por ahí. Es decir, yo que se ha perdido en un sendero, alguien que se ha quedado en un risco. De repente se quedó usted sin teléfono, sin nada, sin comunicación con ninguna parte. En fin, le vinieron los lobos o los osos.
Algunos no nos movemos de la sombra de los semáforos, para que no pase eso.
Para que no pase eso, ¿no? Sí, no, pero los...
Lejos un semáforo ya se empieza a perder la civilización.
Más allá del camino de esta, del caso desgraciado de esta mujer, el camino de Santiago, en fin, es un camino muy concurrido, es un camino muy seguro, es un paseo maravilloso durante muchos días, ¿no? Pero luego de repente hay uno que se desvía y se mete, voy a ir a este caminito por aquí, y te metes en la montaña, ¿y qué pasa ese día? ¿Qué le pasó a usted 900 50 60 06? Tengo un mensaje de su